Amigos de Univisión Deportes Digital, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de NBA. Soy Jaime Bernal, me acompañan aquí en la mesa Henry Amor, que ya no es un invitado, ya hace parte de este podcast, parte integral de este podcast, y el señor Humberto Barbosa. ¿Cómo están, muchachos?
Buenas noches, buenos días.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro temas en especial. La gran racha que tienen los Rockets, que llevan 13 victorias consecutivas. Vamos a hablar de el posible regreso de Kawhi Leonard a los San Antonio Spurs. Dicen que volvería a comienzos o a mediados de marzo. De Anthony Davis, que logró 53 puntos, 18 rebotes y 5 tapones en el partido contra los Suns. Y además de un tema bastante controversial, los Mavericks y otros equipos fueron acusados de tanking, un término que se utiliza para aquellos equipos que pierden adrede en la NBA. Así que vamos a dar comienzo con los Rockets. 13 victorias consecutivas. ¿Están estos Rockets de verdad para pelearle a los Warriors y poder avanzar a la final o a la final de la NBA?
Yo creo que por lo menos van a llegar a los finales de conferencia. Yo creo que al final del día, cuando se vayan a enfrentar a los Warriors en una serie de 7 juegos, los Warriors le van a ganar. El otro día los Warriors jugaron contra Oklahoma City y ya se vio la diferencia de cómo estaban jugando antes de los Juegos de la Estrella, el break, y ahora cómo están jugando. Los Warriors ya saben que tienen que jugar mejor, tienen que ponerse las pilas, y yo creo que en ese juego específicamente contra Oklahoma City demostraron por qué son los campeones.
Estoy totalmente de acuerdo con Henry. O sea, actualmente no es el mismo juego que se ve en los playoffs. Actualmente sí, los Rockets están a un nivel superior a los Warriors, pero sabemos que cuando comienza la postemporada los equipos se meten un chip diferente y es un modo de jugar distinto. La diferencia para mí entre estos dos equipos es la profundidad. La profundidad que tiene Golden State es impresionante. En cambio, el equipo de los Rockets sí tiene buenos tiradores de tres, pero solamente cuenta con James Harden y Chris Paul como superestrellas. Y ahí es donde se diferencia a Golden State, que tienes a Klay Thompson, tienes a Curry, a Kevin Durant, a Green, si lo quieres a tomar como un All-Star, una superestrella, y su profundidad de Iguodala, y es un equipo muy completo.
¿Quién creen ustedes, muchachos, o qué deberían hacer los Rockets para, no sé, si no ganarle en esa serie de 7 juegos, por lo menos si ponerlos en serios problemas y forzarlos a un sexto o séptimo juego?
Yo creo que la defensa es lo más clave de todo, pero es imposible parar a Golden State porque ellos dominan la canasta de 3 puntos, y si le tratas de quitar eso, ellos van a estar abajo de la tabla para las canastas de 2 puntos fácilmente. Y eso es lo que pasó otra vez el otro día. El otro día Oklahoma City se preocupó tanto de las canastas de 3 puntos que estaba todo el mundo caminando la canasta para anotar. Y no tienen suficiente, yo creo, Houston para competir con ellos. O sea, tienen a Harden, que se va a ganar el MVP. Chris Paul es otro gran jugador. Pero después de esos dos, y la diferencia de los demás de posición por posición, no van a tener suficiente.
Sí, ofensivamente sí creo que están a la par los dos equipos. Son equipos que anotan mucho triples, tienen buenos jugadores que penetran. James Harden es un animal jugando uno a uno, saca un tiro de donde sea. Igual Chris Paul, esa habilidad que tiene de pasar el balón. La diferencia es la defensa. Los Rockets no se considera un equipo defensivo, creo que no tienen las armas para detener a Golden State, y Golden State sí, es un equipo que te anota más de 120 puntos en un partido, pero cuando ellos quieren pueden ser uno de los equipos más dominantes en defensa en la liga.
Sí, la verdad yo creo que es difícil competir, porque es que prácticamente estamos hablando que los Warriors tienen, a más de Durant, que creo que si no es el mejor jugador, está como segundo mejor jugador de la liga. Tienen a Stephen Curry, que es un top 3. Yo creo que está detrás de LeBron y Kevin en mi concepto. Y Klay Thompson y Raymond Green son All-Stars. Estamos hablando de 4 superestrellas. Y como ya lo dijimos, tenemos a solamente 2 superestrellas. Y uno de ellos, yo creo que no es muy fuerte, James Harden, en la parte defensiva. Si bien ha mejorado muchísimo en esta parte del juego, no creo que tengan las suficientes armas para poder competir en una serie de 7 juegos efectivamente contra los Warriors, aunque también dependerá de que no sufra ninguna lesión el equipo de Golden State.
No, y también podemos considerar ese pequeño fantasma que tiene Chris Paul, que nunca ha sido capaz de jugar una final de conferencia ni siquiera. Y eso siempre a la final te queda como una duda, una falta de confianza que al final se nota en la cancha.
Perfecto. Bueno, hablando de contendientes en el oeste, Kawhi Leonard volvería a los Spurs a mediados de marzo. ¿Qué tan importante? Obviamente para los Spurs es vital la presencia de él, pero ¿qué tanto podría cambiar el panorama del oeste con la llegada de Kawhi Leonard?
Yo creo que un jugador que se ha perdido casi la temporada entera, no importa quién sea, le va a demorar mucho tiempo llegar a las condiciones físicas para poder jugar los minutos que necesitan los Spurs que él juegue para que lleguen a algo. Él puede ser uno de los mejores jugadores ofensivo y defensivo, pero él no va a estar listo y no le queda suficiente tiempo. Entonces ya los Spurs ya tienen como una química todo este tiempo sin él, uh-huh. Y ahora para que él venga otra vez, ya eso va a como cambiar la química un poco, y yo creo que, o sea, es bueno tenerlo a él en el piso jugando, pero no creo que les va a ayudar mucho a San Antonio a avanzar enfrentándose a Houston o a Golden State, porque uno de esos dos equipos van a tener que jugar con San Antonio, y yo creo que no tienen suficiente tiempo Kawhi Leonard para llegar a ese equipo y ayudarlos a ganar esa serie.
Para mí la clave va a estar en qué tan rápido se puede adaptar Kawhi Leonard a este nuevo sistema que está jugando los Spurs. Recordemos que los Spurs cambiaron su sistema un poco, alimentando a Aldridge por la misma lesión de Kawhi Leonard, y lo que dice Henry es totalmente cierto. Un jugador que se pierde casi toda la temporada, llegar al final, a los dos últimos meses de tanta intensidad, nunca va a ser lo mismo. Para mí no va a llegar a estar al 100%, y cuidado, no, podría arriesgar la posibilidad de tener otra lesión por tratar de adaptarse tan rápido. Creo que en el oeste están definidos los finalistas. Los Rockets y los Warriors están a un nivel superior. Los Spurs siempre dan la batalla, pero todavía no cuentan con las armas adecuadas, incluso incluyendo a Kawhi Leonard en la
inicial. ¿Piensas igual, Henry, que crees que los Spurs ni siquiera con la llegada de Kawhi podrían hacerle mella a los Rockets o a los Warriors?
Es que no va a estar en condiciones físicas para jugar los minutos que tiene que jugar. Él va a tener que jugar 39, 40 minutos para darle a ese equipo un chance de ganar. Y no decir que no vayan a ganar un juego o dos juegos en una serie contra Houston o Golden State, pero imposible, que yo creo, en mi opinión, imposible que él va a poder hacer la diferencia que ganen una serie ante esos dos grandes del oeste.
Tenemos que tomar en cuenta que también está la discusión si Kawhi Leonard realmente quiere estar con el equipo, porque se dice que la alta médica lo tiene como hace 3 semanas, que ya los médicos del equipo dijeron que podía jugar y él no quiere jugar. Entonces, mentalmente creo que tampoco está listo y no quiere involucrarse tanto esta temporada con el equipo. Se rumoraba que estaba pidiendo cambio, entonces eso también afecta a la química del equipo, que a pesar de que está bien, hay como ese conflicto interno en el camerino.
Sí, la verdad yo pienso que los Spurs están un pasito detrás, incluso en el oeste, que los mismos Oklahoma City Thunder, por cuestiones de edad. Creo que es un equipo, los Thunder, que tienen un periodo ofensivo bastante poderoso, que tienen también una buena defensa, y creo que estarían un pasito por delante de los Spurs. Así creo que ni con la misma llegada de Kawhi, obviamente, hablando, como bien lo ha dicho Henry y Humberto, que no es un Kawhi Leonard al 100%, sino llegará más o menos a un 60-70% de rendimiento en caso de no volverse a lesionar, o como lo dices tú, de querer jugar, de los deseos de jugar. La verdad no creo que le alcance para poder llegar a los Spurs mucho más arriba en el oeste. Bueno, otro tema. Ayer, lunes, Anthony Davis logró 53 puntos, 18 rebotes y 5 tapones en la victoria 125-16 ante los Phoenix Suns. Desde que se lesionó DeMarcus Cousins, tienen marca de 7 victorias y 5 derrotas, pero han ganado los últimos 6 partidos. ¿Cómo ven a los Pelicans? Y sobre todo, ¿qué opinión tienen ustedes de Anthony Davis? ¿Es este un jugador que está entre los 3 mejores o 5 mejores de la NBA?
Yo creo que es probablemente el mejor pivot en la liga. Él por eso fue el juego de las estrellas el otro día. Él domina. El otro día jugó contra Miami, hizo la misma cosa. El juego se fue a overtime, pero él anotó 50 y pico puntos igual. Entonces, es un jugador que nadie lo puede controlar. Él, de verdad, si él quiere anotar 50 puntos cada juego, lo puede hacer. Pero obviamente fue un ajuste cuando se lesionó DeMarcus Cousins, pero ahora ya encontraron el ritmo que tienen que con qué jugar y yo creo que le va bien. Pueden llegar al octavo o al séptimo. No hay mucha diferencia entre, yo creo, que el quinto o el cuarto y el octavo posición del oeste. Entonces, es el que tenga la mejor racha en los últimos 20 y pico juegos para entrar ahí en el octavo o el séptimo. Yo creo que ellos pueden hacerlo cómodamente.
Sí, Anthony Davis sin duda es un jugador único. Me recuerda mucho a Will Chamberlain. La manera, o sea, su tamaño es algo anormal. O sea, el alcance que tiene, la capacidad de agarrar rebotes, de pasar la bola, la capacidad que tiene de tirar de todas áreas de la cancha ofensivamente, lo hace una arma única. No sé si el equipo tenga las armas suficientes para llegar en una conferencia tan reñida como es el oeste. Tiene que ser que de aquí en adelante juegue a ese nivel todos los juegos, y creo que nadie es capaz de jugar todos los juegos 59 puntos dominando. Sí, cuando él quiere puede ya lograr esos números, pero es físicamente imposible que todos los juegos esté preparado mentalmente y físicamente para seguir avanzando y teniendo al equipo sobre la espalda. Sin embargo, la pelea está muy cercana con equipos entre Oklahoma, Denver, Portland, Clippers, están todos muy juntos, y creo que los otros equipos están un pasito, tienen un arma extra que los Pelicans por la lesión de DeMarcus Cousins.
Exacto, yo pienso igual, y creo que otro equipo que tenía para pelear ahí arriba, no sé qué tanto le va a afectar, lo de Jimmy Butler a los Minnesota Timberwolves, que tenían un gran equipo, que estaban haciendo una gran temporada. ¿Qué tan grave ven ustedes esa baja de Jimmy Butler para un equipo como los Wolves, que estaban peleando en la parte alta del oeste?
Jimmy Butler era clave, creo que era el pilar fundamental de Minnesota. Su rendimiento baja muchísimo con la lesión del líder, del capitán del equipo. No solo aportaba ofensivamente, sino que es uno de los mejores jugadores defensivos en la liga, y ya conocía al coach y el sistema a la perfección, ya que jugó con él en Chicago, y el entrenador fue el que le hizo a él ser considerado uno de los MVP. Recordemos que Jimmy Butler tiene ese despegue, ese como que ese crecimiento profesionalmente de la mano de Thibodeau, y están ahí, o sea, ya están juntos otra vez, el sistema cuadra a la perfección, y era como la pieza fundamental de un equipo que está lleno de estrellas que están en crecimiento. Entonces, con esa baja, creo que se le pone el papel muy difícil a Minnesota.
Yo creo que Minnesota va a llegar a la postemporada. Jimmy Butler va a regresar al final de la temporada, y por lo menos es una diferencia entre él y Kawhi. Por lo menos Kawhi se ha perdido casi todo. Jimmy Butler está jugando constantemente con este equipo, eso va a ser un poco más fácil el ajuste, pero sí, le va a dar problemas a Minnesota mantener la tercera posición en la tabla. Pero entre el 3 y el 8 no son 4 o 5 juegos que están separando a todo el mundo. So, va a estar apretada la cosa, porque yo de verdad, después de Denver, los Clippers no creo que vayan a hacer mucho daño. A lo mejor Utah, que ha estado jugando un poco mejor en las últimas semanas, le puede dar un poco de pelea también, pero yo creo que como está la tabla del 1 al 8, más o menos yo creo que se va a quedar así en eso. Y mira, si se hubiera acabado la temporada hoy, San Antonio contra New Orleans, Aldridge contra... Davis.
Bien interesante. Increíble, ¿no? Además, los Warriors y los Rockets, que están jugando bastante bien, y los equipos que vienen debajo, que se le caen y se le caen soldados. Así que está todo pinta para que esa final del oeste sea entre estos dos equipos. Yo les cuento, señores, que me estoy volviendo viejo. Hace 15 años, un día como hoy, Patrick Ewing le retiraban su camiseta en el Madison Square Garden de Nueva York. Una leyenda de los Knicks, primer pick. Jugador salido de Georgetown. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Patrick Ewing? Yo me imagino que sobre todo esos partidos contra los Bulls de Michael Jordan, su final perdida contra los Spurs, contra los Rockets.
Bueno, yo me recuerdo, yo hace muchos años atrás estaba viviendo en Connecticut y fui con un compañero de trabajo a Madison Square Garden a ver un juego de postemporada de Nueva York contra Miami. Y ese juego resulta ser el famoso juego donde se pelearon Larry Johnson y Alonzo Mourning. Pero, o sea, a ver ese jugador, Patrick Ewing, a su momento era uno de los mejores jugadores de la liga. Yo de verdad que cada vez que jugaba contra Miami, que es mi equipo, de verdad que no lo podía soportar porque metía todo. Él tenía ese movimiento acerca de la canasta que nunca fallaba. Y era una frustración porque como fanático digo, oye, este nunca falla. Pero de verdad se merece que está en el Salón de la Fama y uno de los mejores pivots de la historia de la liga.
Sí, yo igual recuerdo esa rivalidad de los Knicks contra el Heat. Creo que gracias a él los Knicks llegaron a estar al tope de la NBA. Creo que los Knicks no volvieron a tener un tiempo tan bueno después que se fue Patrick Ewing. Y era eso, ya aparte que en esa época el sistema de juego era más enfocado a los centros. Y sin duda creo que estaba entre los tres mejores centros de la época, considerando que habían muchos jugadores buenos como Shaquille O'Neal, estaba Mutombo en esa época, pero era un jugador que dominaba y se veía ese liderazgo que tenía en el equipo, que era el que mandaba, y sin duda merece estar ahí en el Hall of Fame y tener su jersey retirado.
Sí, yo recuerdo muchísimo las series de los Knicks, especialmente contra los Bulls de Jordan y contra los Pacers de Reggie Miller, y recuerdo mucho su anécdota de la vez que le dijo a John Starks que lo iba a matar por haberse hecho echar en un partido después que cayó una provocación contra Reggie Miller y sus Pacers. Realmente Ewing era un gran jugador, marcaba la diferencia en una época donde la NBA era mucho más física y donde los centros, los pivots, realmente marcaban una gran diferencia, no como el básquet de ahora que el lanzamiento perimetral es tan importante. Y para finalizar, muchachos, les dejé el tema más caliente. Hoy un periodista de ESPN, una cadena, compañeros, aliados, no mentira, no aliados, pero sí realmente que bastante influyente en Estados Unidos, nos dio un estudio donde dice que encontró cómo los equipos están haciendo el tanking, es decir, tratando de perder adrede, y dice que lo están haciendo análisis inversos de los equipos. Es decir, lo que hacen es que, dependiendo del rival que vayan a jugar, escogen la formación que sería el peor match contra el que podrían enfrentar. Es decir, que si yo voy a jugar contra, no sé, contra los New Orleans Pelicans, voy a escoger un equipo que no tenga una buena defensa interior para detener a Anthony Davis, para así perder, con el fin de tener una mejor posición en el draft de la NBA. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué veracidad tiene esto, Henry, Humberto?
Yo creo que eso no es verdad. Simplemente, si tú eres un profesional, no solamente tienes que hablar de los jugadores, porque son 15 jugadores, también tienes un coach que tiene que estar de acuerdo con hacer eso. Yo no creo que están a ese nivel que el dueño del equipo le vaya a decir a su coach y a sus jugadores, mira, no quiero que jueguen con todo para que podamos perder, para el año que viene podamos tener un mejor jugador. Porque incluso no quiere decir que esos jugadores van a estar en ese equipo. Entonces le estás pidiendo que se sacrifiquen su valor como jugador para el beneficio de una franquicia que pueden estar ahí el año que viene o no pueden estar ahí. Y hasta el otro día Dirk Nowitzki salió y dijo, mira, eso no creo que es verdad. So, yo creo que eso puede haber muchos reportes y puede haber mucho, como decir que piensan esto, piensan lo otro, pero yo creo que al final del día hay muchos profesionales en ambos lados, los jugadores y los coaches, que no van a dejar eso.
Lamentablemente yo estoy totalmente de desacuerdo con Henry. Creo que es una realidad que se está viviendo en el deporte desde hace años. Se ve como los equipos que están al final de la tabla empiezan a perder partidos por ventajas descomunales. Lamentablemente el sistema apoya esto. La primera selección del draft tiene más probabilidades de obtenerla el equipo con más derrotas. Creo que si queremos solucionar este problema hay que cambiar el sistema del draft, y es algo que vemos. O sea, yo recuerdo el año pasado al final de la temporada cómo veías durante tres cuartos a un equipo de Dallas o los últimos que estaban peleando en esa época que ganaba. Pues los primeros tres cuartos jugaban buena defensa, pero el último cuarto ya era una broma para el espectador. Entonces, creo que el sistema está corrupto y los jugadores, dueños, entrenadores se aprovechan de eso porque al final están conscientes de que para mejorar necesitan una selección de draft buena. Y por eso es
yo
que
yo creo
pasa.
Que hay muchos jugadores que estuvieran involucrados para que eso se manteniera sin nadie hablar. Porque aquí en los Estados Unidos no es como en Europa o en Latinoamérica que los jugadores no tienen que jugar. Aquí todos estos jugadores tienen que darle la cara a la prensa todos los días. Y si uno se entera que va a haber una posibilidad que están haciendo eso y le preguntan a los jugadores, si tú le entrevistas a 15 jugadores de un equipo, uno lo va a decir, mira, el otro día estábamos jugando contra este equipo y el entrenador nos dijo, mira, cógelo suave o te vamos a poner en la banca porque queremos perder el juego. Yo creo que eso no ha llegado a ese punto y no creo que el comisionado dejaría que eso
pasara.
Sí,
pero
tampoco.
Si estás en los últimos juegos de la temporada y ya tu equipo está eliminado, ¿para qué arriesgar una lesión o dar el 200% como normalmente vemos a equipos que están compitiendo por un playoff spot o por la localía? ¿Para qué? No vale la pena. Y en eso se aprovecha la franquicia para obtener lo máximo que pueden obtener, que es una buena selección de draft.
Bueno, señores, nos vamos a despedir, pero solo les voy a pedir un partido para que nos la juguemos cada uno con su predicción. Mañana a las 8:30 de la noche en San Antonio se enfrentan los Spurs contra los Pelicans, de los que acabamos de hablar, ese duelo de la Marcus Aldridge contra Anthony Davis. Señor Henry, amor, ¿quién gana?
San Antonio, porque está en casa.
Humberto Barbosa.
San Antonio por la localidad.
Yo les voy a llevar la contraria y me la voy a jugar con que los Pelicans van a ganar este partido. Pues bueno, señores, les agradezco mucho nuevamente la presencia aquí en este podcast. Nuevamente nos hablaremos la próxima semana. Les agradecemos a ustedes que, por favor, hagan los comentarios. Estamos aquí para ustedes y nos vemos la próxima semana.